programa ya emitido. Ya comienza Noticias RSE, un proyecto de reporte social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Muy buenos mediodías para todos. Hoy martes 24 de enero. Estamos aquí en Radio Amadeus, la FM 91.1, comenzando nuestro programa Noticias RSE, nuestro programa de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Hoy le vamos a traer una nota con el doctor Juan Carlos Cháquez. Él es médico argentino residente en Francia, es uno de los investigadores del Hospital Georges Pompidou en París. Él fue quien inventó el primer corazón bioartificial, reside en Francia hace muchísimos años. Siempre acudimos a él, que es asesor en informaciones sanitarias y científicas. Acudimos a su palabra y hoy les vamos a traer una nota con él. Y también esa nota va a ser desde Europa, desde la capital de Francia, de París. Y tenemos también otra información que tiene su fuente en la FITUR, que es la feria turística de referencia mundial y que acaba de terminar en España, en la capital, en Madrid, donde aproximadamente unas 60 empresas argentinas estuvieron participando de esta impresionante feria con un stand enorme, muy, muy importante de turismo, que fue encabezado por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, por Matías Lamens. Participó la gente de FEGRA, que es la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, y Fernando Desbots, que es su presidente, dijo que el balance de la participación de Argentina y de FEGRA es altamente positivo. Opinó que el stand de Argentina fue impecable, con representación de todas las regiones. Si a ustedes, nosotros le vamos a traer después una nota con Esteban Avilés, que es el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, entre otras de las importantes provincias que participaron en la FITUR. Mientras tanto, para abrir nuestro programa, escuchamos a nuestros auspiciantes que hacen factible que Noticias RSE esté en el aire cada martes como hace más de 20 años.
Acompañan a Noticias RSE las siguientes empresas.
Julio, ¿cómo te va? Vení, sentate. Bueno, es una firmita nada más lo que necesitamos, ¿eh? A ver si tengo virome.
Mirá qué raro este papel.
Ah, este, sí, es un papel que estamos usando ahora. Es ecológico, ¿viste? O sea, lo hacen con un proceso que cuida el ambiente.
Buenísimo.
Sí, bueno, uno aporta su granito de arena, digamos. En fin, mira, necesitamos que firmes acá, acá y acá, donde dice me comprometo a no iniciar, ¿ves?, acciones legales contra la empresa.
Ah, pero si yo firmo esto, me estás matando.
No, es... Ser sustentable no es solo usar papel ecológico, sino también ser transparente en la contratación de los empleados. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Playas, montañas, noche y diversión. Vení a disfrutar de la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Muchos destinos en el mismo lugar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Soy Mercedes Occhi, directora de Reporte Social, en donde creamos ideas y procesos para promover y gestionar la responsabilidad social en las empresas y contribuir así al desarrollo sustentable. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Noticias RSE. 18 años difundiendo la RSE para generar un cambio de cultura y pensamiento en la sociedad.
Muy buenos mediodías a todos. Hoy le vamos a dar la bienvenida en nuestro programa al profesor doctor Juan Carlos Cháquez, médico argentino residente en Francia. Ustedes ya lo han escuchado en nuestro programa Noticias RSE en algunas oportunidades, lo hemos consultado. Él es premio Legión de Honor de la República Francesa. Él es del grupo de investigaciones del Hospital Georges Pompidou, ha diseñado el primer corazón bioartificial. Nos ha hablado del echarpe cardíaco, este tema tan impresionante que él ya lo había estudiado acá en Argentina junto al doctor Favaloro y después pudo desarrollarlo y aplicarlo ahí en la República Francesa. Le damos la bienvenida, doctor Cháquez. Muy buenos mediodías. Beatriz Jumilla lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo está? Bien, para nosotros ya es la noche. Estamos. Claro. Avanzando en el día, en pleno invierno francés, y bueno, yo sé que ustedes están con una sequía muy importante en la Argentina, ¿no?
Muy importante, sí, especialmente acá, en toda la zona del campo, donde ustedes ahí de Santa Fe hay mucha sequía, ¿no, doctor? También lo sabe ya, sí, sí.
Estamos con una situación sanitaria de invierno, porque hay bronquiolitis en los niños. Bronquiolitis es una enfermedad viral que los niños es bastante frecuente, y este año también, pero ya hay comienzos de vacunas más específicas, parecidas a las que se usa para el COVID. Ya hay protocolos experimentales para la bronquiolitis con el mismo sistema de mensajero del ácido ribonucleico. Así que es un nuevo campo que se está aplicando el mismo procedimiento y, bueno, mucha esperanza para que los niños puedan protegerse, porque realmente es un problema de salud importante, sobre todo la insuficiencia respiratoria que puede llegar a tener. El segundo tema que también se asocia es la gripe clásica de invierno, que son hay vacunas, pero nunca la vacuna de la gripe siempre ha sido muy difícil de obtener y a veces se usa la cepa del año anterior. Así que la gente se está vacunando, sobre todo los de tercera edad. Y la tercera enfermedad que sigue persistiendo es el COVID, en el cual, es un desafío todo eso para el sistema sanitario europeo, porque son las tres enfermedades, una más en los niños, la bronquiolitis, y los otros más en los adultos. Pero bueno, así que, hay un trabajo, muy importante, y el personal sanitario considera, con tantos años ya de epidemia, tiene muchas remuneraciones, protestas y reivindicaciones de salario y sociales, porque es una profesión muy difícil. Así que hay escasez en Europa y sobre todo en Francia de enfermeras. Y eso es lo que perturba mucho la situación. No tanto médicos, pero más enfermeras, que es el brazo, armado para luchar contra estas enfermedades. Así que hay una preocupación muy importante acá a nivel sociedad, y bueno, hay tratativas, pero yo pienso que deben ser remuneradas mejor, con más dándole más programa más humano para que el descanso y la rotación, porque la noche, los feriados, todos no existen para ese tipo de personal. Yo hice muchos años guardia y a veces sigo haciendo alguna cosa de urgencia, pero sí. Esa vida de 24 horas seguido, las enfermeras no, pero los médicos estamos iguales, pero las enfermeras a veces dos turnos de 12 horas, y el riesgo encima de enfermedades es un problema social, y yo me uno a esa reivindicación de derechos, de estar bien remunerados y realmente el número suficiente para que puedan cumplir ese trabajo tan importante como son las enfermeras en el sistema de salud.
Doctor, usted ha colaborado mucho con Argentina porque siempre tiene el corazón acá, en Santa Fe y en toda la Argentina realmente, con el tema del COVID, el problema enorme que usted ayudó para que pueda venir la vacuna Moderna. Y todavía las vacunas que están dando acá de refuerzos es la vacuna Moderna. ¿Nos puede comentar un poquito cómo fue que pudo interceder, que lo fueron a buscar para que nos ayudara?
Bueno, sí, yo tuve una demanda, digamos un pedido de la embajadora argentina que estaba en ese momento, que era Elena Mikusinski, que estaba de embajadora en Ucrania, era la época de la paz, todavía que la situación estaba tranquila, y a ella le había pedido el gobierno argentino, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que ayudara a tener más dosis de Sputnik. En ese momento Argentina había comenzado a utilizar la vacuna rusa. En ese momento yo le respondí que ella no podía hacerlo porque entre Ucrania y Rusia no había buena relación. Y era la persona, digamos, que estaba en la frontera, que pensaba el gobierno argentino podía ayudar. Y yo sobre todo le respondí inmediatamente que el futuro no era Sputnik. En Europa nunca se aceptó en la Unión Europea porque no había una estructura transparente y bien organizada como una vacuna de ese tipo se merece, nueva, ¿no? Era una antigua vacuna que había en Rusia, que se estaba fabricando de manera tradicional y no estaba adaptada al problema del COVID que, digamos, hace 2 años era en pleno incendio. Así que yo le dije, realmente yo conocía el tema y yo le sugerí, y le digo, no, si yo me ocupo de algo, tiene que ser de mensajero de ácido ribonucleico, que es una vacuna moderna que estimula el sistema de defensa del cuerpo. No se ponen virus atenuados, muertos, no. Se manda una orden con un email al cuerpo, a las defensas, para que nosotros mismos producimos de esa manera anticuerpos. Y así entonces, yo en ese momento expliqué, hay dos vacunas, que era Pfizer y Moderna. Pfizer estaba, digamos, una gran empresa, que era la unión con otro grupo alemán que la había empezado a hacer y ellos hacían el aporte financiero, así que era incontrolable para tener relaciones personalizadas con alguien de dentro de Pfizer. Y yo dije, bueno, en ese momento, y actualmente sigue siendo el director de Moderna, el presidente de la sociedad es un francés, estaba en ese momento y yo lo pude contactar en acuerdo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ellos me enviaron una carta que me autorizaban a mí, y yo pedí eso para poder representarlos, y a partir de ahí logré conexión directa con él, como dos franceses que somos, yo soy franco-argentino hace 40 años. Bueno, y de esa manera entendió y fue muy, muy positiva la respuesta, con una condición, que no fuera solamente para la provincia de Buenos Aires, sino que sea para todo el país. Dijo, nosotros enviamos vacunas a Argentina, todos los habitantes de la nación argentina tienen que beneficiar. Y el gobierno del gobernador Kicillof aceptó inmediatamente. A partir de ahí, entonces los trámites se hicieron con el Ministerio de Salud de la nación, y bueno, se logró conseguir fue alrededor de 4 o 5 meses hasta que empezaron a llegar las vacunas, y de ahí fue una colaboración excelente. Y es nosotros en Francia cuando se utilizan Pfizer y Moderna, pero cuando el caso es más grave se utiliza Moderna, porque son más dosis, mejor controlada, pacientes que han sido trasplantados con trasplante de órgano, que tienen alguna enfermedad inmunológica, se usa Moderna, pero las dos son buenas, así que bueno, esa fue la historia de cómo Moderna llegó a Argentina.
Muy impresionante la historia. Usted sabe, doctor, que yo recuerdo los primeros reportajes cuando le preguntábamos qué vacunas existían, qué es lo que sabía, que nos podía informar acerca de las vacunas, y usted nos hablaba de la Moderna y la destacaba mucho. Así que qué suerte que pudo hacer eso y que haya llegado a la Argentina, ayudado de tal manera que hasta el día de hoy hay este refuerzo con esa vacuna. Y está investigando el tema que lo hablamos en una oportunidad, pero hay oyentes siempre nuevos, y más ahora en el verano, el tema de los organoides. ¿Le puede contar un poquito a la audiencia cómo está trabajando con eso? ¿Cómo va ahora en que algún adelanto? ¿De qué se trata? Empezar por eso. ¿Qué son los organoides?
Bueno, en investigación científica, antes de utilizarla en el ser humano, hay que hacer experiencias. Esas experiencias tradicionalmente siempre se empezaron a hacer in vitro, digamos, en frascos, con células, digamos, vivientes o células muertas, pero digamos sin utilizar un animal de experimentación. Con el tiempo se empezó con esa etapa y luego se pudo comprobar que no era suficiente probar en los frascos que funcionaba algo, sino que había que utilizar animales. Lo que más se ha usado es el ratón y la rata, que se crían en criaderos especiales para la ciencia, ratas blancas, Wistar, que se llaman la mayor parte de esas ratas, y bueno, y para ver si funciona o no. ¿Por qué? Se le crea la enfermedad primero al animal y luego se lo trata con algo que después se va a utilizar en el ser humano. Así que eso no es tan claro y suficiente, porque son ratones y a veces cuando se tiene que utilizar en un ser humano no es seguro que se pueda pasar el resultado, utilizar como resultado con seguridad. Así que apareció otra opción, que era no solamente ratones. A veces en cirugía cardíaca nosotros usamos animales más grandes, como es el cordero, ¿no? Así que finalmente se vio que en vez de usar células para probar, digamos, si algún medicamento es eficaz, se puede crear un modelo tridimensional en los frascos, tridimensional como si fuera un pequeño órgano del tamaño de un grano de arroz, más o menos, varios milímetros. Y en esa cantidad de células madre, que son dirigidas hacia corazón o hacia hígado o hacia cualquier otro órgano o cerebro, se puede hacer un pequeño cerebro de pocos milímetros que se parece al verdadero cerebro y vivo en un frasco que se puede guardar varios meses. Cerebro, hígado, riñón, corazón, así que mismo un ojo artificial se puede hacer. Y en ese órgano pequeño que se llama organoide, ahí entonces se prueba. Primero al organoide se lo enferma con COVID, por ejemplo, y luego se prueba la vacuna. Hay un grupo organoides sanos y en otro sector, con frascos también, organoides enfermos. Pero son organoides humanos, son células humanas, así que no es más un ratón ni una rata. Es un pequeño trocito de corazón o de cerebro o de riñón o de hígado en el cual se va a crear la enfermedad y luego se va a poder tratarla. Eso también sirve para, es como un pequeño embrión al principio, así que también sirve para ver cómo se desarrolla un órgano. Así que cuando, en el momento que uno pone las células madres, se va formando de a poquito un hígado o un corazón, un riñón, y luego sirve para también estudiar la evolución de enfermedades congénitas, que como a veces los niños que salen enfermos, en qué momento se produce esa mutación para que haya la enfermedad congénita que luego hay que operarla o tratarla. Así que todo eso tiene un gran futuro. La industria farmacéutica lo está utilizando mucho, y también los biólogos y nosotros los médicos, porque permite, digamos, analizar todos los pasos del desarrollo y luego de la enfermedad sin matar ningún animal, sin hacer sufrir a nadie, sino que son, ni siquiera hable del embrión humano, no hace falta hablar del embrión. Eso reemplazaría entonces la investigación en embriones, la investigación en animales. Es entre el frasco y el animal viviente. Es un organoide, digamos, artificial, pero que copia el del animal que quiere, o si no, el del ser humano.
Doctor, un tema que lo quería llevar para que nos cuente, que me enteré que en la Bienal de Venecia, Adriana Magliola, que fue paciente suya, hizo un homenaje al echarpe cardíaco. Que nos cuente un poquito cómo fue esto. Y cuéntele brevemente sobre el echarpe cardíaco a nuestros oyentes también.
Bueno, el echarpe cardíaco fue una intervención que yo inventé en los años 80. Cuando llegué a Francia, yo llegué en el 80, y un año o dos después yo comencé a empecé a trabajar con un músculo. Yo estaba en mi primer año, fue en un servicio de cirugía plástica y reconstructiva para aprender microcirugía y poder aplicarlo en la cirugía cardíaca. Y ahí me encontré con que los cirujanos plásticos utilizaban músculos que los disecaban, que los liberaban y los trasladaban a otra parte del cuerpo y hacían, digamos, con microcirugía la arteria, la vena, el nervio y lo volvían a conectar. Pero lo que se hacía también era liberar el músculo y sin cortar la arteria de la vena lo trasladaban por rotación a otra parte. Así que yo vi que un músculo de la espalda se podía transferir alrededor del corazón sacando una buena parte de la segunda costilla. Así que a partir de ahí yo creé esa operación que se llamaba el echarpe cardíaco. De la espalda se liberaba el músculo, se disecaba y luego, una vez que estaba un colgajo, el músculo totalmente liberado, ponerlo alrededor del corazón abriendo el tórax por adelante, y luego eso se llamó echarpe cardíaco, con un marcapasos que le permitía contraerse y hacer una especie de masaje. Así que esa operación, que se logró realizar a partir de 1985 en 2.000 pacientes, más o menos, en muchos puntos del mundo, todavía se sigue haciendo, pero un poco modificado ahora con nuevas tecnologías, nanobiotecnologías. Pero cuando usábamos el músculo completo, y en algunas partes del mundo lo siguen usando, porque no hace falta nada más que el paciente que tenga un buen músculo, y un marcapasos, que es una cosa que en electrónica no es muy complejo hacerlo. Así que con eso el músculo entonces cubre el corazón, sobre todo los que tienen un gran infarto o un tumor que uno tiene que sacarlo y luego hay que hacer una plástica de la pared del corazón, y esa electricidad que le manda el marcapaso permite que se contraiga. Así que eso es un masaje cardíaco, nuevo, pero hecho por el mismo músculo del paciente. Así que yo en ese momento conocí a una pintora que era Adriana Magliola, que era profesora, excelente persona y profesora de arte en la zona de San Isidro y también de la zona norte. Y después de habernos visto bastante tiempo, yo era un poco médico de ella y de sus amigos, también me pidió un día una foto mía, o tenía mi imagen, pero también como yo no estaba ahí para posar, le mandé varias fotos, y de una vez que nos encontramos unos meses después, con la sorpresa de que me ofreció un hermoso óleo en el cual me había representado como ella sabía que era yo, digamos, mi cara como creación artística. Y después me cubría mi cara con una cosa roja que ella imaginó que sería el músculo gran dorsal. Así que yo tengo el cuadro, así que está ahora en mi escritorio acá en mi casa. Al hospital prefiero tenerlo conmigo y verlo seguido, así mis hijos también me ven. Y ese cuadro entonces tiene mi cara con forma de corazón. Tengo una cara redonda, todos tenemos una forma de corazón. El mentón es la punta del corazón, y los pómulos son los ventrículos, y un poco más arriba las aurículas, que serían los ojos. Así que tiene cuatro cavidades, ella tuvo esa imaginación de hacerme forma de corazón, y en lugar de pelo tengo entonces el echarpe cardíaco que da alrededor mío, pero se ve también la aorta y la vena cava salir. Es una muy linda obra de arte, hay mucho color rojo, porque el corazón, así que esa, entonces, yo con el tiempo me enteré, me contaron que ese cuadro había sido enviado en algún momento antes, no sé si el mismo o una réplica, a Venecia, que había sido, tenía una mención de reconocimiento como una obra de arte muy creativa, eso va a ser más de 20 años, ¿no? Esta historia de los años 80, pero que había sido reconocida como una gran obra de arte con sobre todo donde se mezclaba ciencia, salud, y bueno, y realmente una idea nueva, una invención que fue el echarme cardíaco.
Hermosa la obra, yo la vi esa obra, y Adriana Magliola tuvo realmente una inventiva muy grande, muy linda. Doctor, usted ha intervenido en muchas misiones humanitarias, pero hace poco, porque lo vi al padre Pedro Opeca, que estuvo con el Papa Francisco, con su fundación en Madagascar, vi que estaba también interviniendo en eso. ¿De qué manera?
Bueno, yo viajé en el mes de octubre de este año.
Primero el año pasado.
A la reunión. Sí, tiene razón, el año pasado. En octubre del 22, fui primero invitado por en la isla de La Reunión, que está al norte de Madagascar. Es un departamento francés, eso es un poco, todavía recuerdo el sistema colonial. Pero es una isla muy importante desde el punto de vista, digamos, de ubicación geográfica. Está al norte de Madagascar, en el Océano Índico. Es una isla volcánica, es muy turística, pero también tiene gran producción de caña de azúcar, digamos, todo lo derivado de la caña de azúcar, como es el ron, pero también una gran agricultura y pesca. Así que es un lugar estratégico para Francia, en la costa, digamos, oriental de África. Y tiene un hospital muy bueno, el Centro Hospital Universitario, y el servicio de cirugía cardíaca está dirigida por un alumno mío, que se formó con nosotros, Eric Bromberger, que es el jefe de cirugía cardíaca, y el jefe anterior que lo creó a ese servicio en los años 90 también era un francés, que se había formado con nosotros en el Hospital Bruxelles en la época. Bueno, todo eso hizo que yo fuera invitado para tratar de empezar con la nueva versión del echarpe cardíaco, que es una especie de tejido artificial, pero elástico, un elastómero. Se llama policaprolactona, que lo vamos a utilizar como parche en los infartos o para cubrir el corazón, digamos, como hacíamos con el músculo dorsal ancho. Así que toda esa idea con Eric lo estamos trabajando. Yo di una charla, digamos, me reuní con el equipo de cardiólogos y el hospital, centro universitario de La Reunión, es el lugar, digamos, de mejor nivel científico y sanitario en el Océano Índico. Es el primer hospital donde los pacientes de Madagascar o de Seychelles, de toda la costa de Tanzania y un poco también de Mozambique, mandan los casos muy graves ahí. Así que tienen muy buen nivel científico, médico, sanitario. Tienen un helipuerto en el techo del hospital, realmente muy activo, con capacidad para recibir varios helicópteros a la vez. Y es una isla volcánica en actividad todavía. Cuando yo estuve, di una vuelta en helicóptero para ver los cráteres y realmente estaban todavía largando humo. Así que, bueno, es una situación exótica, muy interesante, ¿sí? Pero muy útil también a nivel sanitario. Una vez que terminé esa misión, fui a Madagascar, que es a 2 horas de vuelo. Madagascar es una isla muy grande. Es como Francia, Bélgica y Holanda juntas. Así que tiene realmente, es muy extensa. Y es una verdadera división de África. Porque La Reunión es una isla volcánica que no existía hace 1 millón de años y todo se formó nuevo a partir de la lava y sigue creciendo cada vez que hay un volcán que larga lava. En cambio, Madagascar es una división. Así que tienen, muy interesante, otra zoología en Madagascar que La Reunión, otra manera de, digamos, de vegetales, todo distinto. Pero bueno, pero es un país pobre actualmente, Madagascar. Había sido colonia francesa durante los 60 años y el general de Gaulle en los años 60 le dio la independencia y bueno, y a partir de ahí ha habido momentos con mala administración, con corrupción como siempre, a veces bueno, son países nuevos y tentados a veces por el corruptor o no, pero no funciona bien las rutas, por ejemplo hay una sola ruta que de norte a sur que la recorre y está en malas condiciones porque los contratos no se cumplen. Y ahí llegó un argentino, hace 40 años, joven argentino, a los 20 años, que ya había, digamos, tenía, digamos, esa ambición de ser misionero. Él estaba en la congregación de San Vincent de Paul, que es de origen francés, y quiso ir a Madagascar como joven seminarista, porque era un, digamos, él hablaba francés en esa isla y él se había educado también hablando francés. Pedro es de origen eslovenio, que digamos es parte de la antigua Yugoslavia. Sus padres, él nació en Argentina, pero sus padres se habían ido al final de la guerra hacia Argentina por razones también de convulsión política y militar en ese momento, en la época de la creación de Yugoslavia. Así que terminó él instalándose de joven y nunca más se interesó al principio en el sur hacer algo para empezar a llevar una solidaridad tremenda. El padre de Pedro era albañil y él aprendió cuando era chico a construir casas y todo eso lo utilizó ahí enseñando a hacer casas a la gente de Madagascar para que pudieran vivir bien, mejor. Un gran trabajador, y luego le pidieron que se traslade a la capital, Antananarivo, que es en el norte, y mismo de un basural que se instaló 10 años después de haber llegado a Madagascar, ha hecho un barrio increíblemente, y 7.000 casas construyó con el tiempo, con una solidaridad enorme, pero él siempre con las manos en la masa, digamos, y dando el ejemplo. Y después creó escuelas también, 7.000 niños actualmente, hay escuela primaria, secundaria, todo eso es en un sector que antes, ya le digo, era un basural, y él le dio vida y, digamos, y fertilidad a esa zona. Así que es un ejemplo, ha sido nombrado ya, propuesto 4 veces para el Premio Nobel de la Paz, y bueno, por ahora no ha sido nombrado, a veces no se sabe, pero tiene ya 74 años. Pero bueno, pero es muy joven y muy activo y juega al fútbol con los niños de Madagascar. Y este domingo me mandó la foto, había bautizado 250 niños este domingo en su fundación ahí que están, que tiene sus iglesias. Tiene, entonces, escuelas tiene para 7.000 niños y tiene también 3 maternidades, creo, y 2 hospitales. Todo eso en una zona realmente ejemplar para el país y para la región.
Qué admirable, doctor. Qué lindo lo que nos cuenta, es hermoso. Siempre está usted asesorando informaciones sanitarias y también científicas a Radio Francia Internacional.
Sí, sí, sobre todo con... Ahora le vamos a hacer un reportaje, yo voy a ir posiblemente, o vamos a hacer con Pedro una conexión con Radio Francia Internacional para mostrar lo que se hace, y con Pedro tenemos después, luego vino a París, fue en el mes de noviembre, porque él estaba invitado para presentar un nuevo libro, y bueno, que se llama Resistir contra la adversidad, resistamos. Así que él escribe mucho, y realmente es muy interesante, y estamos colaborando, y él me pide siempre consejos, yo le doy los consejos de la parte médica, sanitaria, y él me da también, es decir, hay una linda colaboración humana, digamos, solidaria contra la pobreza y sobre todo contra las poblaciones vulnerables, excluidas. Tenemos el mismo objetivo, yo como médico, él como religioso, el mismo objetivo, y todo se compenetra muy bien, y encima somos argentinos, tenemos los mismos orígenes, y bueno, todo eso realmente hay una gran solidaridad, y nos emocionamos cuando Argentina salió campeón del mundo.
Sí, me imagino, qué hermoso, todos nos emocionamos, realmente fue maravilloso esto. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por prestarse a contarnos estas cosas, a hablar un poquito de todo. Mil millones de felicitaciones por todo lo que hace, lo admiramos muchísimo y lo queremos.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo enorme. Era el doctor Juan Carlos Cháquez conversando con nosotros en nuestro programa Noticias RCE por Radio Amadeus.
Hasta las 13, Noticias RCE con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papara. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, hein?
manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Mirá la nave que te compraste.
Sí, 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 la verdad es que estoy muy contento, gracias.
¿Estos son los ecológicos?
Sí, cero nafta. Bueno, la verdad es que me salió un poquito más caro, pero tenemos que empezar a cuidar el planeta, ¿viste? Porque estamos al horno.
Muy bien.
Sí, y no te pienses que es una carreta, ¿eh? No, el otro día lo puse a 200 en la ruta. Vení, vení, subí que te muestro.
¿Te puedo decir una cosa? Ser sustentable no es solo usar un auto híbrido, sino también respetar las velocidades máximas cuando se lo conduce. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Playas, montañas, noche y diversión. Vení a disfrutar de la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Muchos destinos en el mismo lugar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
En Reporte Social somos pioneros de la Argentina y en Latinoamérica. en trabajar los primeros reportes de sustentabilidad como una gestión de negocios. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Noticias RSE por Amadeus 91.1. Esto es Viajar es un placer.
Como les prometíamos al comienzo de nuestro programa, la nota de nuestra sección de turismo de hoy, de Viajar es un placer, una nota con Esteban Avilés, presidente de la agencia Córdoba Turismo, desde la FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid, en España, y él nos cuenta acerca de todo lo que está aconteciendo en esa feria y especialmente en el stand argentino, que es un enorme pabellón que se dedica a nuestro país, con más de 60 empresarios, con todas las provincias y con una réplica de la Copa de Oro, la Copa Mundial, donde todo el mundo se quiere sacar fotos y que tuvo muchísima repercusión en España. Lo escuchamos a Esteban Avilés, presidente de la agencia Córdoba Turismo.
Que estamos teniendo una temporada más que positiva, con niveles de ocupación este fin de semana que supera el 90%, con pico del 95% y 100%, y con un nivel de reservas en lo que hace la segunda quincena, que tanto el nivel de reservas como la quincena que hemos pasado, ya estamos entre 10 y 15 puntos arriba del proceso anterior a la pandemia. Estoy acá con el equipo de la agencia Córdoba Turismo, tanto el sector público como privado, con las autoridades nacionales y todas las provincias del país, en esta FITUR, que es un emblema del turismo internacional y que siempre ha tenido protagonismo Córdoba en estos últimos 20 años. Y bueno, el saber que Córdoba está muy vigente, que no hemos innovado, no hemos modernizado la oferta, que tenemos una oferta mucho más homogénea y mucho más rica para ofrecer al turismo internacional. Y festivales que, a diferencia del año pasado, que solamente tuvimos el 40% de la oferta, este año tenemos el 100% y con un comienzo realmente que nos moviliza en positivo. Ha sido muy bueno lo de Jesús María, como también ya sabemos que va a ser muy bueno lo de Cosquín o del Festival de la Avicultura y otros que son regionales, que estamos con un nivel importante de presencia y también lo que hace a reservas de entrada. Y bueno, creo que eso también impacta mucho en lo que hace a los corredores, porque actúa por derrame estos grandes eventos internacionales, nacionales y regionales que tienen fiestas y festivales, y esa es una fortaleza que ha recuperado Córdoba. Como así también todo el proceso de lo que es la oferta cultural de la provincia, en esto sumar al teatro, Carlos Paz con un fuerte protagonismo, por décimo año consecutivo, liderando lo que hace a ciudades turísticas en la oferta teatral, y eso a nosotros nos llena de orgullo porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con un esquema que también nos sirve como herramienta internacional de la oferta, y en eso estamos trabajando mucho, ¿no? Sí, la verdad que aparte de España tiene una fuerte rivalidad histórica con Francia, entonces la verdad, aparte de tener una relación con nuestro país, obviamente histórica, cultural, identidad, esa pica francesa hace que a donde vayamos los cordobeses o los argentinos tengamos realmente ese gesto de cariño de lo que fue el hecho del triunfo del seleccionado nacional, ¿no? Sí, la verdad que lo que hacemos es ser un instrumento de trabajo del sector público y privado, y en este sentido el SCAP, en base a gestión desde Córdoba, hemos ido recuperando lo que se ha complicado a veces desde el punto de vista estratégico nacional, ¿no? Con el centralismo permanente que ha tenido como contenido de SCAP únicamente en Buenos Aires, pero nosotros con mucho trabajo, en este caso con Aire Europa, ustedes saben que hasta hoy teníamos cinco días a la semana y hemos recuperado los dos días que faltaban, así que a partir de febrero Córdoba va a tener todos los días ida y vuelta a Paraguay, intercala obviamente a Madrid, lo cual nos abre la posibilidad de que este año podamos trabajar en gestión en lo que hace a nuestros productos en todo el territorio europeo. Por otro lado, seguimos fortaleciendo también, en este caso, Flybond y otras empresas que también recuperamos mucho más fluidez con el territorio brasileño, que para nosotros es muy importante. Y bueno, nos falta todavía seguir en un proceso de trabajo para incentivar al sector privado para que realmente nos recompongamos también con Chile, que en eso, si bien tenemos alguna frecuencia, estamos todavía muy lejos de lo que fue anterior el proceso pandémico. Pero bueno, en esto destacar que esta posibilidad de FITUR nos da estrategia permanente con Paraguay, con Europa y con otras empresas para que nosotros sigamos fortaleciendo la posibilidad de turistas extranjeros en la provincia de Córdoba. Sí, totalmente. Ha sido una estrategia permanente. Bueno, Córdoba, a diferencia del país, tiene un producto anual, un producto que proclimático, porque también el sector privado, más del 97%, no es golondrina, nos ha provocado esta posibilidad de gestionar permanentemente tanto los fines de semana largos, los convencionales y todo lo que es el esquema de mayor fortaleza, que es el invierno y el verano cordobés. Sí, la verdad que la conectividad terrestre es muy importante para Córdoba en lo que hace al marco interno y también desde el turismo. El gobernador Schiaretti tiene una lógica permanente de dar seguridad, fluidez al tránsito y esa conectividad que seguimos fortaleciendo. Y que, bueno, obviamente, como bien planteás, nosotros tenemos una fuerte mirada de seguir trabajando, profesionalizando, jerarquizando cada uno de los productos y servicios, pero también hablar, ¿no?, de lo que está dándole hoy al turismo provincial, Sierra Chica, Sierra del Chur, Parabachaca, el norte cordobés, el noroeste, Ancenusa, que son los sectores innovadores del turismo que han sumado identidad, nuevos paisajes, nuevo lenguaje y también un contexto gastronómico con mucha identidad en lo que hace a esta nueva puesta en escena de lo que es la promoción del turismo cordobés, ¿no?
Viajar es un placer. Teresa, estilista, cuidado personal, especialista en novias, corte y color. Renová tu imagen con Teresa. Bernardo de Irigoyen 996, teléfono 4300-4685. Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Hasta las 13, Noticias RSE, por Amadeus 91.1. Don't wish it away. Look at it like it's forever between you and me. I could honestly say that things can only get better. And why? Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, the time spent with you. Loving like children. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man.
De esta manera y con esta información nos despedimos de nuestro programa Noticias RSE de hoy martes 24 de enero. Nos volvemos a encontrar el 31, ya terminando este mes caluroso del verano en nuestra Argentina, y nos volvemos a encontrar entonces ese día. Muchísimas gracias por estar ahí, esperando que las notas que les ofrecimos hoy hayan sido de el interés de la audiencia nuestra. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, cause you don't care about me. Unchain my heart, you got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, you worry me night and day. Unchain my heart, why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow,
you know darn well,
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
you bury me night and day.
Unchain my heart,
why leave me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, please, please set me free.
Please set me free.
I want you set me free.
Acompañaron a Noticias RSE las siguientes empresas.
Y bueno, ahí está el famoso mueble. Madera 100% reciclada, ¿podés creerlo?
¡Ay, es hermoso! Con razón tardaron tanto en hacerlo.
Sí, sí, lo volví loco al de la casa de decoración, porque viste lo detallista que soy. Quería que fuera igual, igual al del catálogo, porque a mí me gustan así las cosas. O se hacen bien o no se hacen.
¿Y fue muy caro, Lili?
Y mirá, no tanto, porque lo hizo sin factura. Y bueno, zafamos del IVA, ¿viste?
Ser sustentable no es solo tener un mueble reciclado, sino también formalizar la compra exigiendo la factura. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Playas, montañas, noche y diversión. Vení a disfrutar de la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Muchos destinos en el mismo lugar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Noticias RSE. es una realización integral de Reporte Social.